Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del chigüirro me acelera la emoción.
Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero,
llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción.
Aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero,
llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque una guaria morada me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Son las 8:03 de la mañana y hoy es lunes 14 de septiembre. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a todos aquellos que bajo el azul de este cielo bregamos en el día a día, en el desafío, en el esfuerzo, en el empeño cotidiano de hacer las cosas mejor. Sí, porque para hacer las cosas mejor recibimos un legado y tenemos la responsabilidad de construir presente y heredar futuro. Así que gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, por celebrar con nosotros esta festividad adelantada del Día de la Patria. En realidad estos son los días de la celebración siempre, porque el 14 siempre es un día significativo. Feliz cumpleaños, Álvaro, ¿qué tal?
Feliz cumpleaños también a usted y a todas las personas, Vilma. Yo sé que el concepto de feliz cumpleaños es los que somos patria. Igual que en el concepto religioso se dice la iglesia son las personas. Pues bueno, en un país, el país somos las personas también. Y esta idea de construir presente, de construir, obviamente luego las circunstancias, la historia, la independencia, bueno, todo eso está ahí para estudiar y para repasar, pero el contexto actual, por supuesto, nos ofrece circunstancias especiales para hablar de la construcción de un país, el progreso de una sociedad, las circunstancias en que nos conducimos, en que convivimos, en que fortalecemos nuestro sistema institucional, que es, por supuesto, el bastión de cualquier sociedad, esta y cualquiera, y bueno, y por eso hoy que sirva, sí, los símbolos, el soy tico, qué bonito, los faroles virtuales que probablemente muchos estudiantes tendrán que conectarse desde sus computadoras o desde sus posibilidades para intentar emular en esta situación pandémica el desfile de faroles que siempre se hace el 14 de septiembre, pero que sirva también más allá de los símbolos para repensar en qué estamos en qué estamos construyendo, cómo lo estamos haciendo, qué parte soy de mi comunidad, de mi vecindario, bueno, de tantas posibilidades que tenemos dentro de todo ese espacio de participación ciudadana.
Yo pensaba que hace muy poco tiempo, digamos que, no sé, meses atrás, ¿verdad? Uno estaba planteándose el tema de la independencia como el previo a la gran fiesta. Es decir, esta iba a ser la antesala de la gran fiesta del año entrante. Y es una antesala complicada, ¿verdad? Con muchos desafíos, particularmente con circunstancias que nosotros ya, eso lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿verdad? Los problemas ya estaban ahí, ahora los tenemos, digamos, como expuestos con más crudeza, con lente amplificado. Y bueno, tenemos una celebración distinta. Normalmente todos los años muchas cuadrillas de instituciones y por supuesto un enorme aparato de colaboradores de empresas privadas alegran con muchas banderas los sitios. Bueno, ahora tenemos muchas limitaciones de todo tipo y es indudable que no se ve el mismo colorido. Hay banderas, pero hay muy pocas respecto de las que usualmente vemos. No se ve el mismo colorido. Ojalá podamos llevar el fervor patrio en el empeño de cada uno por cuidarnos y por cuidar a los demás. No lo estamos haciendo bien, no del todo bien, voy a decirlo así, porque las cosas no son negras ni blancas, ¿verdad? Hay claroscuros. No lo estamos haciendo del todo bien cuando tenemos un pico tan elevado diariamente confirmado de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos. No lo estamos haciendo bien. No significa pues lapidarnos, ¿verdad? Significa hacerlo bien, significa hacer lo que hay que hacer, dejar de lamentarnos. Esta es una circunstancia triste y en medio de todo, ¿verdad? Porque a mí me duele mucho que esté bloqueada la ruta interamericana por la situación de los obreros artesanales de Avangares, pero me parece dramático después de lo que hemos hecho para tratar de que se reactive la economía turística, ¿verdad?, en la zona del Pacífico, que haya tanta gente desplazándose hasta aquellos lugares y que vayan a encontrar hoy problemas para devolverse, me parece dramático. Es decir, cruza de verdad todos los límites imaginables, aun cuando entiende uno la circunstancia de la premura de solución que requieren estos obreros y que han quedado, digamos, enmarañados en una circunstancia que hay que externarla. Hay una red de corrupción, de delincuencia alrededor de la comercialización del oro que desgraciadamente pasaba por Avangares. Y estoy atrasándome un poco porque no teníamos a don Rodolfo en conexión, pero creo que ya estamos haciendo prueba de audio, ya le veo ahí la inconfundible imagen al ingeniero Rodolfo Méndez Mata, con quien vamos a tener esta conversación hoy en la mañana, pero sí creo que esa circunstancia, volviendo al tema de los obreros, Álvaro, amigas y amigos oyentes, que es tan dramática, está indisolublemente atada a un problema mayor, un problema que necesita ser solucionado.
Ligado
un
problema, con Crucitas.
Claro. Un problema que está, que atraviesa el tema de Crucitas, que utilizó toda la infraestructura y a algunas personas ahí, lamentablemente, también en el propio Avangares. Y ahora ellos, para resolver un problema que es difícil resolver, porque no es solamente el Poder Ejecutivo, sino que tiene que ver también con las decisiones a nivel judicial, ¿verdad?, que se está llevando adelante, deciden hacer este cierre de camino en la Interamericana. Es una ruta muy sensible, es una de esas rutas nuestras rezagadas, ¿verdad?, que necesitan atención y que van en los planes del país, no solamente digo la ruta Cañas Liberia, sino toda la otra parte de la Interamericana. Y bueno, esta circunstancia me parece dramática. Si los turistas no se pueden devolver hoy, como tienen planeado, la próxima vez la gente dirá, no voy a ir a Guanacaste, no voy a ir a Guanacaste, porque no puedo asegurarme que me puedo regresar, y es que eso es fatal, porque la gente tiene que trabajar también.
Claro.
Entonces, la gente que va de paseo también va por un tiempo determinado, con unos recursos determinados, y no a quedarse horas de horas en un bloqueo. Ojalá haya una determinación muy clara de unos y otros para entender que en este bloqueo está involucrada una enorme cantidad de personas que no tienen nada que ver con la circunstancia. Me refiero a los turistas, pero me refiero a los empresarios turísticos de las zonas del litoral Pacífico Norte también.
Vilma, y tener cuidado, porque con el estrés que hemos acumulado en los últimos meses, con la tensión que hay, la impaciencia.
Claro, claro,
digo,
claro.
Todo está como agua para chocolate. Digo, la posibilidad de un conflicto.
Sí, de una chispita.
De una chispa de violencia, siempre en estos momentos, uh-huh. De por sí ya estaba. Ya, como decíamos, ya el caldo estaba caliente. Pero obviamente, toda la situación de la pandemia ha exacerbado las tensiones y las impaciencias y las frustraciones también y las dificultades que muchos sectores enfrentan. Entonces, cada conflicto como este, hay que tener mucho tacto para evitar que llegue eso, una chispa de violencia que se puede complicar.
Le voy a decir, Álvaro, no hay que ir tan lejos. En Bogotá, yo no sé si han visto ustedes, algunos sí, otros tal vez no han puesto atención, las noticias de la última semana. En Bogotá una chispa encendió una conflagración social, política, donde está involucrado el gobierno nacional, el gobierno local de Cundinamarca, sí. O sea, una cosa que crece, como en Estados Unidos, ¿verdad? Revienta una chispa. Es decir, no hay que ser Bielorrusia y vivir bajo la bota de un dictador que no quiere dejar el poder, para entender, y esto es parte de la conversación que queremos tener con don Rodolfo Méndez Mata, para entender que la democracia es una planta frágil. La nuestra es una planta grande, es un árbol centenario, para decirlo de alguna manera.
Bicentenario.
Yo que andaba caminando este fin de semana. Es un árbol centenario, es un árbol grande, es un roble fuerte, pero bueno, necesita cuidado, necesita atención. Si lo agarramos a machetazos, lo vamos a ir dañando y dañando y dañando. Y hemos andado, digamos, entre machetazos de muy diversa índole, ¿verdad? Los que quieren que las cosas salgan mal, porque dicen, bueno, si las cosas salen mal, a mí tal vez me va bien. Eso es un cinismo en el cálculo terrible. Los que definitivamente piensan que van a llevar agua a su molino, ¿verdad? Son ellos. Aquellos a los que dicen, bueno, y que lo hagan otros, a mí no me importa, no me toca a mí, para eso los nombramos. En fin, hay muchas maneras de desatenderse, de desentenderse de la responsabilidad democrática que nos es inherente. Y la verdad es que esta es una hora en la que todos podemos ayudar, porque vamos a lo mismo del tema de la responsabilidad y el autocuidado. En este momento donde tenemos que empujar la carreta, digamos, la carreta de la modernidad, ¿verdad? Porque no vamos a seguir pensando idílicamente en aquella carreta, aquellos bueyes y aquella yunta y toda la canción que estaba hermosa. Lo cierto es que hay que apuntalar con mucho empeño el camino hacia adelante.
Y Vilma, no solo sectores que creen que haciendo ciertas cosas ganan, sino que incluso sectores bien intencionados, civiles, gubernamentales, institucionales, que pensando que haciendo las cosas como siempre, ¿verdad? El refrán este de logramos resultados distintos, ¿verdad?
Uh-huh, uh-huh.
Y decir si en 1994 funcionó tal cosa, pues en el año 2020 va a funcionar también. No,
no.
Son mundos diferentes y es parte también del enfoque que queremos conversar hoy con don Rodolfo Méndez Mata, que don Rodolfo Méndez Mata hace 40 años estaba en la misma posición formalmente que está hoy, aunque las circunstancias eran, bueno, imaginemos, Vilma, 40 años, gobierno de Rodrigo Carazo, las circunstancias eran completamente otras, y entonces es la riqueza de la conversación que podemos tener hoy con don Rodolfo Méndez, que ya está, ya ahora sí conectado y ya con el audio probado, bueno, ver eso, cómo hemos construido este país y cómo vamos con esta mirada que tiene el privilegio de estar en la primera línea, de haber estado durante tantos momentos diferentes, durante tantos cambios que hemos sufrido, experimentado, logrado como país en estas últimas décadas.
Don Rodolfo Méndez, gracias. Disculpe los atrasos que tuvimos en la comunicación. Qué pena nuestros... Claro, cuando tenemos un invitado de este calibre, los oyentes empiezan a decir, pero ¿por qué están hablando tanto, ¿dónde? Vilma y Álvaro? Sí, el que queremos escuchar es al invitado. Don Rodolfo Méndez, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado desde la semana pasada nuestra invitación. Feliz cumpleaños, el de la patria y el de todos nosotros. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Vilma. Lamento que tuviéramos este problemita, pero muchas gracias por invitarme. Un saludo muy cordial para usted y para Ana.
Don Rodolfo, ¿nos escucha bien, sí?
Estamos
perfecto. Bueno, qué dicha. Como decía Álvaro, ha cruzado usted muchos puentes, ha tendido muchos puentes, ha cruzado muchos puentes, y ahora encuentra su vida, encuéntrase en una disyuntiva más allá de las carreteras, más allá de los partidos políticos, más allá de las brechas generacionales. Alguien que ha podido observar el devenir de esta democracia en un cambio tan significativo como el que vivimos viviendo, yo diría que en los últimos prácticamente 30, 40 años. Y por eso queríamos conversar, ¿cómo encuentra usted el estado de salud de la patria en sus 199 años de independencia, don Rodolfo?
Bueno, muy difícil de evaluar. Ciertas cosas funcionan bien, otras no tanto. Tenemos, eso sí, un pueblo siempre digno, tenemos un pueblo siempre educado, tenemos un pueblo que ha sabido mantenerse en democracia y, bueno, y partidos políticos que también han sabido por lo menos mantener ese proceso democrático en el país. Creo que tenemos muchos problemas, pero también nos distinguimos ante otras sociedades del mundo por muchas de nuestras características. Tenemos potencialidades, pero igualmente tenemos muchos problemas que enfrentar, ¿verdad? Desde el punto de vista de promover el desarrollo, promover el bienestar, promover la mejor calidad de vida, tenemos muchas deudas que saldar. Uh-huh. Ha habido mucha confusión en los procesos políticos de las últimas décadas, y lo cierto del caso es que no hemos podido enfrentar algo muy fundamental, que es la equidad, de nuestro pueblo, que la riqueza que producimos se distribuya más justamente.
Buenos días, don Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes. Cuando usted tomó este cargo, hace un poco más de 2 años, recordemos que este iba a ser el gobierno del Bicentenario. Bueno,
este es el gobierno del Bicentenario.
Que lo tomó como un lema y decíamos, bueno, que cuando llegue el 2021, que ya estaba a la vuelta de la esquina, por supuesto, nos encuentre con, por lo menos, habiendo enrumbado un poco la dirección. Obviamente, las cosas siempre son más difíciles de lo que se piensan o parecen. Bueno, ahora prácticamente está cancelada la fiesta del Bicentenario. Bueno, obviamente la pandemia se ha barrido con muchas circunstancias. ¿Siente usted, don Rodolfo, que más bien esta situación de los últimos 6 meses nos ha servido como recordatorio de que más que celebrar las cosas que se han hecho como país durante tantos años, por supuesto décadas, dos siglos, nos ha servido como recordatorio para decir, no, antes que celebrar, enmienden, enderecen, para no seguir viviendo de las rentas, de lo bien que se, de las cosas buenas que se hicieron en las últimas décadas, o incluso de las correcciones que se han podido hacer a cosas también que estaban pendientes, don Rodolfo.
Siempre es bueno tomar las crisis que se le presentan a una sociedad para reflexionar y para aprovechar para hacer cambios que le son fundamentales. Y me parece que de alguna manera eso es así, como usted lo expresa. Es decir, hay que valorar lo que ha venido sucediendo, la actitud política que nos ha mantenido de los actores políticos que nos ha mantenido sin poder realizar todas las reformas, sobre todo en tiempo. Es increíble que, por ejemplo, tuviéramos casi 30 años pendiente de una reforma de carácter fiscal, conociendo, valorando siempre las consecuencias de no hacerlo, y no fue sino hasta en esta administración que se logró superar. Eso lo pongo como una muestra, y que afortunadamente esa acción nos permite recibir esta crisis en una situación crítica, pero no caídos en el precipicio como hubiéramos estado de no haberse logrado esa reforma. Entonces, yo creo que esto es una llamada de atención para los distintos actores políticos. Es decir, aquí la gente lo que quiere nuestro pueblo es soluciones a sus problemas. No quiere que haya juegos políticos, quiere que haya colaboración, definición de la situación y soluciones. De manera que es un buen momento para reflexionar, sin duda.
Don Rodolfo, usted está apuntando en un asunto, digamos, central de lo que tenemos que enfrentar en las semanas y meses poquitos por venir. Esa dificultad enorme que subsanamos con la aprobación de la Ley de Consolidación Fiscal, y que cuando volvemos a ver hacia atrás nos hace pensar en el doloroso e invaluable tiempo perdido que nunca recuperaremos, por ejemplo, con el curso lectivo del 2018 y la circunstancia tan inimaginable de una pandemia que diera al traste con los empeños, digamos, planteados inicialmente para este curso del 2020, también nos coloca de cara a una discusión para la que parecía no estábamos preparados, que era la discusión de el día después del plan fiscal, lo que seguía después del plan fiscal, y menos para un acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional. Usted también fue ministro de Hacienda. ¿En alguna oportunidad observó las finanzas públicas a lo largo de su vasta experiencia en una situación como esta en la que estamos hoy?
Bueno, recordemos que vivimos, pero yo no estaba en ese momento cuando reventó la crisis de los años 80, estaba en funciones. Pero recordemos que sí hemos tenido esa situación que se nos presentó bastante dura en los años 80, que no hemos logrado superar todavía, 40 años casi después. No la hemos logrado superar. En muchos campos no la hemos logrado superar. Entonces, tenemos esta nueva situación que se nos presenta, inédita. Es decir, una administración como la actual, que le está tocando enfrentar en realidad tres crisis, ¿verdad? La de la fiscal en primer orden, y luego la actual, que tiene dos componentes terribles, la parte de la salud y la parte de la economía. Esto no es para que nos pongamos a hacer juegos políticos, ¿verdad? Esto es para que todos los costarricenses tratemos de entender la situación que está viviendo nuestro pueblo. ¿verdad? Porque aquí no se trata de lo que sufre un gobierno, no, aquí se trata de los padecimientos de un pueblo. Y vale la pena en este momento, precisamente que estamos celebrando el Día de la Patria, pensar en eso. Aquí tenemos que pensar fundamentalmente en lo que requiere nuestra gente.
Ahora que usted habla de juegos políticos, don Rodolfo, ¿se refiere a la necesidad de un acuerdo que asegure los votos necesarios para transitar en ese acuerdo ulterior con el Fondo Monetario Internacional? Digo, eso está ahí planteado. Se lo pregunto porque he escuchado a algunas personas insistentemente decir que un acuerdo multipartidario para arreglar un problema puntual de finanzas para avanzar en el arreglo, no para solucionarlo del todo, con el Fondo Monetario Internacional, es algo así como un contubernio y que no es necesario o que no debe ser que los partidos de oposición le digan que sí al gobierno, en un ánimo como de retrotraernos a aquellos tiempos donde la oposición era por oponerse y no para construir. Y creo que hay un poco como de asusamiento, digamos, en esa dirección. Alguien que piensa que ayudarle al gobierno es una mala ecuación porque le puede ir bien y ojalá le vaya más mal de lo que le está yendo.
Yo confío, en primer lugar, que haya suficiente madurez, conciencia política en una mayoría para pasar las reformas que se requieren para lograr materializar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No hay salida, no hay alternativas. El país no tiene alternativas. Podría hacerlo sin necesidad del Fondo Monetario, pero tendría un camino mucho más tortuoso, sin recursos. Pero las medidas que se convengan con el Fondo Monetario Internacional son medidas que de todas maneras habría que hacer sin o con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí es donde yo creo que no se vale un juego político. Ese es mi criterio y no he visto ese juego y tal vez hasta he participado. Uh-huh. Pero, ¿cómo se llama? Esta es una situación la que tenemos absolutamente inédita, de enorme crisis y las consecuencias para nuestra gente de no lograrse esto materializar como y con la prontitud o a la que se debe, podríamos estar en una condición de incremento de la pobreza más allá de lo que en este momento nos tiene esta pandemia.
Don Rodolfo, ¿cuánto importa entonces el valor este que, no sé, viendo algún comentario de un oyente ahí, que dice, bueno, se nos olvida que lo que estamos celebrando es la independencia y nos estamos, dice el oyente, nos estamos entregando al Fondo Monetario Internacional por las razones que sean, porque sea la única tabla que tenemos, pero lo cierto es que, que la independencia en estos tiempos obviamente tiene un significado quizás distinto a lo que fue, bueno, cuando se dieron los hechos que ahora estamos conmemorando 199 años después. ¿Cuánto importa, don Rodolfo, el valor este de la autonomía, de déjenos que nosotros, país pequeño, vulnerable y golpeado, nos sepamos conducir como pensamos y que no venga un organismo como el Fondo Monetario a decirnos qué hacer?
Sí, bueno, claro que un país puede escoger irse a la pobreza, es decir, hacernos a todos muy pobres. Esas son soluciones que pueden estar planteadas. ¿Quién quiere eso? Aquí no se está perdiendo ninguna, creo yo, ninguna independencia por un acuerdo transitorio de un ente que le ofrece una ayuda multimillonaria a través de créditos de largo plazo para que puedan hacer lo que de todas maneras tienen que hacer. Uh-huh. Es que eso no es perder la independencia, Es aquí, si uno quiere recibir esa ayuda o no quiere recibir esa ayuda. Las medidas todas habría que hacerlas, y las medidas son en muchos casos dolorosas. Uno quisiera que no fueran necesarias, uno quisiera que no tuviéramos lo que tenemos entre manos en este momento, pero estamos sufriéndolo, y no lo estamos sufriendo solo nosotros, es el mundo entero, y hay una afectación económica mundial que hace mucho más crítica la situación interna para nosotros. Nosotros no vivimos en una isla, vivimos en un mundo que interactúa y tenemos dependencias. Eso es como decir que las exportaciones limitan nuestra independencia. Uh-huh. No, es decir, eso no puede ser un argumento para mí válido.
Claro, no podemos ser un país desarrollado o aspirando a hacerlo en términos del intercambio comercial, en términos del desarrollo de hubs tecnológicos,
el turismo.
Y luego pretendernos, ¿verdad?, con una especie como de consigna un poco trasnochada, que ejercemos una independencia en un mundo interdependiente. A ver, don Rodolfo, a usted le correspondió negociar en el bipartidismo, y hoy es gobierno del multipartidismo del país, y negociaron cosas muy complejas en aquellos años, digamos de la segunda mitad del siglo pasado, en esos años donde se construyó, entre otras cosas, aquel Partido Unidad Social Cristiana, que llegó a ser, digamos, la columna del bipartidismo tan acentuado que tuvimos. ¿Cuál es la gran diferencia o cuáles son las grandes diferencias? ¿Es más difícil hoy gestar acuerdos? ¿Era más fácil ponerse de acuerdo entre dos que entre ocho? ¿Había más posibilidades de solventar problemas con otro tipo, digamos, de acuerdos bajo la mesa? ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo creo que el bipartidismo, mi opinión es que el bipartidismo sufrió porque nos excedimos en hacernos oposición cuando debimos haber buscado mayores acuerdos, de superar superar las necesidades para un mayor bienestar. Y si no se aprende esa lección, entonces estaríamos en la misma posición. Yo digo que hoy en día las actitudes políticas, los errores o las deficiencias, si se le quieren achacar solo al gobierno, es una percepción equivocada. Aquí se juzga a toda la clase política a la vez. Uh-huh. Aquí nadie se escapa, nadie se escapa. El pueblo, precisamente tenemos una variabilidad política tan enorme que se debe a la inconformidad de la gente con la política. De manera que ahí se tiene que aprender esa lección. Es más difícil, posiblemente, para contestar concretamente la pregunta, es más difícil hoy en día.
Es más difícil. ¿Y cómo revertir eso? Hay muy pocos operadores políticos, digo, esa es una realidad del gobierno del que usted forma parte, don Rodolfo. Pocos operadores políticos, parece darse una circunstancia como de poca, digamos, paciencia respecto de el acercamiento político, de cómo se encuentran los actores. Hay también un factor que no existía antes, que son las redes sociales. Mucha necesidad de figurar, una campaña electoral que ya, digamos, va emanando sus aires y que de alguna manera inclina el viento a favor de la confrontación, por lo menos de la confrontación verbal, para demostrar que hay independencia, como para algunos es muy importante en términos de acuerdo político o de desacuerdo o de desencuentro político. Hay mucho desgaste que el Ejecutivo del que usted forma parte ya tuvo que asumir después de la reforma fiscal. Entonces, ¿cómo enderezamos un poco el curso de la nave para que no vayamos a chocar contra un iceberg ahí de desencuentros políticos mayores, sino que podamos evadir esos nubarrones y al mismo tiempo ir hacia un mar seguro?
Una vez, estando yo en la Asamblea Legislativa, teníamos una confrontación fuerte con el partido del gobierno. Y,
¿qué año, perdón, don Rodolfo? ¿Qué año?
88.
88.
1900, por ahí del 88.
Gobierno del presidente Óscar Arias.
Sí, sí. Estaban tramitando un crédito, una reforma fiscal de una manera totalmente que no respetaba las reglas de la Asamblea, del funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Y sin embargo, el presidente don José Joaquín Trejos, expresidente don José Joaquín Trejos en aquel entonces, hizo una observación. Seguramente mi partido, dice él, no cree que va a ganar las próximas elecciones, porque a ningún partido le va a gustar entrar a gobernar en medio de una hoguera. Yo creo que la situación, si esto no se corrige, la situación para un futuro gobierno va a ser absolutamente inmanejable. De manera que yo espero que haya una... Y entiendo que hay una madurez, tiene que haber una madurez lo suficientemente amplia como para que esto no se descarrile. Porque esto lo hemos... situaciones quizás no tan alarmantes y tan serias como la que vive en este momento, ¿verdad? Tenemos nuestra economía prácticamente paralizada. Con estas condiciones no encontramos la madurez, yo confío en que lo vamos a encontrar, que este gobierno va a lograr los consensos necesarios para superar esta crisis.
¿Le dan margen a usted, don Rodolfo, dentro de este gobierno, de aportar algo de esto que hemos estado conversando aquí, pero seguro que con más contundencia y profundidad exactamente? ¿O es don Rodolfo esta figura respetable para sectores de distintos colores que dicen qué bien está haciendo el MOP las cosas? Algunos, obviamente, hay quienes critican, es lo válido en una democracia, pero la pregunta es si usted puede ir más allá de los puentes y las carreteras y aportar algo de esto que hemos estado conversando justamente para que este gobierno, este periodo de gobierno tenga un desenlace mejor del que tememos o del que tenemos ahora en proyección.
Bueno, no, yo estoy fundamentalmente enfocado en el trabajo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Desde luego que no puedo dejar de pensar y ayudar en lo que yo pueda, desde luego, a la administración. Pero sí, el grueso de mi tiempo lo dedico al tema del Ministerio de Obras Públicas, como es lógico. Tenemos un plan en desarrollo muy, muy, muy amplio, muy fuerte y muchas cosas por concluir y muchas cosas que concretar. Pero sí estoy al lado del presidente, apoyando al presidente, celebrando que tenga una actitud de valentía para tomar las decisiones que el país requiera, enfrentarlas bajo las circunstancias que sean. Y eso me motiva mucho, debo decirlo. Esa actitud me llena a mí de motivación. y de esperanza de que actores políticos entiendan que tienen a un conductor que tiene las riendas del país dispuesto a hacer lo que sea necesario.
Don Rodolfo, permítanos hacer una pausa y venimos para hablar de ello. Usted, pues, obviamente tiene la edad para ser el papá del presidente de la República. Esto lo digo en atención a la sabiduría y al pináculo desde el cual puede observar hoy el desempeño de la conducción de la cosa pública, pero también las enormes dificultades que entraña. Entendimos que se iba a quedar como un año y algo más, y que antes de los 2 años dejaba la administración. Bueno, no sé si eso fue una leyenda que se tejió, una leyenda urbana que se tejió, pero yo quiero que nos hable un poquito de eso y de sus planes y proyectos en el MOB, que tanta ilusión le causan y que además tanta admiración producen en la ciudadanía. Vamos a la pausa y regresamos con el ingeniero Rodolfo Méndez Mata.
Colombia.
Con un país en sintonía. Solo tenemos 11 minutos y los vamos a tratar de aprovechar mucho con el ingeniero Rodolfo Méndez Mata, porque, claro, alguien me dice acá, no pregunten cosas muy específicas porque él tiene mucho que aportar, pero vieran que no podemos soslayar un asunto. Don Rodolfo Méndez, entre muchas tareas y responsabilidades, es el jefe de la Policía del Tránsito. Don Rodolfo, ¿qué va a pasar el fin de semana? Este fin de semana largo es un fin de semana que, me dice un amigo, Guanacaste lucía como en pleno verano, lleno de gente. Hay una gran angustia para el retorno. ¿Tienen algún operativo previsto para que la gente en efecto pueda transitar como debe ser de regreso? Dicen, mucha gente no se devolvió ayer mismo porque la restricción vehicular no lo permitía. Parece que se cayó la compra en línea de tiquetes del ferry. Ahora ampliaron viajes, pero se había caído la compra. En fin, hay un gran desconcierto y desazón, y alguien dice, si nos quedamos para mañana tampoco hay seguridad de retorno. ¿Sabe algo al respecto, don Rodolfo?
Sí, generalmente se hacen operativos para estos retornos. Sin embargo, pues en muchas ocasiones se ha excedido la cantidad de tránsito que utiliza nuestras vías públicas.
Claro, pero yo me refiero al hecho de que está bloqueada la Interamericana por los horeros de Avangares, don Rodolfo.
Ese aspecto le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública. No, yo espero que eso se solucione. Obviamente es indispensable, ¿verdad?
¿Usted no tiene ninguna información actualizada? ¿No ha tenido contacto con sus colegas de MINAE y Seguridad Pública respecto de este tema?
En este momento no tengo información.
Es muy probable que tenga en el curso de la mañana, digo.
Absolutamente, por sí. Ya. Absolutamente.
Mientras tanto, hay miles de personas tratando de ver por dónde se devuelven. Hay quien recomienda, no sé, si una amiga pone aquí en el Twitter, puedan ir de Limonal a Colorado, de Avangares, saliendo por Arizona. Dice que hay una parte del Astre, pero que se puede salir. Es increíble que haya que buscar trillos. Yo no sé si esta carretera califica como trillo o como calle, como tal, pero trillos para devolverse de un fin de semana largo que se supone era para intentar recuperar un poquito la economía del sector turismo durante esta pandemia, ¿va a decir? Perdón.
No, dramático. Hay que darle seguimiento, pero don Rodolfo dice que todavía no tiene información precisa. Y yo quiero aprovechar estos minutos. Don Rodolfo, alguien me plantea aquí... todavía no me queda claro qué era lo que no dejaba avanzar al CONAVI en estas décadas y cómo asegurar que luego de su paso no vuelva a caer el MOB y el CONAVI en la inercia que se le atribuía con o sin razón, pero pareciera que más con razón, antes de que usted llegara. Y luego el tema de la sectorización también.
Mirma, es muy difícil que a una institución y a los funcionarios de una institución que se les acusa constantemente de inoperar, de que hay que cerrar la institución, adquieren un temor enorme de tomar decisiones, porque hey, si van a cerrar, si yo me equivoco por cualquier razón o hago algo que no esté conforme con mis superiores, me van a eliminar de la planilla, me van a despedir. Uh-huh. Entonces, pues esa no era, me parece a mí, la forma de atacar el problema que hay en el CONAVI, porque no es que ya nosotros digamos que en este momento tengamos la mejor organización, no, no. Corregir los problemas de la administración pública son cosas muy serias, pero por otro lado, a la administración y a los funcionarios se les ha atribuido todas las responsabilidades de decisiones políticas que metieron a la organización en donde estaban sumidos en ese hueco negro. ¿Cuántas decisiones políticas no se han producido y que en este momento la responsabilidad es muy fácil transferírsela a los funcionarios públicos, ¿verdad? De manera que aquí hay una mezcla de responsabilidades de carácter político. CONAVI tiene un presupuesto de 300 millones de dólares al año, desde el año 1998-99, que empezó a funcionar. Y con eso
300 millones de dólares al año nada más.
Ese es el presupuesto del CONAVI, el presupuesto ordinario del CONAVI, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y ha atendido una red vial y atiende una red vial nacional de 8.000 kilómetros, de los cuales hay 5.000 kilómetros pavimentados. Y por supuesto que tiene cosas que reclamársele a una institución que tiene un presupuesto de esa naturaleza. Cuando yo fui ministro en el año 78, tenía un 13.5% del presupuesto ordinario de la República, más todos los créditos habidos y por haber externos de bancos internacionales. Cuando yo regreso al ministerio en el 98, con la aprobación de la creación del CONAVI, estábamos en un 3.5%, estamos en ese mismo porcentaje hoy en día. Eso no ha variado. Y entonces, hey, las presiones que tiene la institución de resolver proyectos para los cuales cuando se adquirieron los créditos no estaba preparado para manejarlos, y sin embargo decisiones políticas ordenaron licitar sin que hubieran expropiaciones, sin que hubiera ingeniería, sin que hubiera planificación. Eso los ingenieros se les atribuye todas las responsabilidades habidas y por haber, de manera que mucho de todo esto es un tema de conducción.
Don Rodolfo,
poco yo me involucré, y sí, Pilar, Vilma, yo le ofrecí al presidente un año.
Uh-huh. ¿Y qué pasó? Y
él posteriormente me pidió que le acompañara los 4 años, y yo accedí en el tanto mi salud por la edad lo permitiera. Hasta el momento, gracias a Dios, lo está permitiendo. Y me propongo estar a su lado en esta tarea, mientras goce de su confianza, por supuesto.
Don Rodolfo.
Y mientras tenga salud.
Ahora que menciona uh-huh. usted eso, nos alegra muchísimo que diga que a sus 83 años está usted muy bien de salud. Y ahora que mencionaba esto de que lo que importaba era conducción, entonces hay cosas, porque se pensaba que el entramado no estaba funcionando, el entramado en el MOP, y probablemente como un reflejo de muchos otros sectores, otras áreas del país, y ahora dice usted, no, el asunto no era de la máquina, el asunto era de quién manejaba la máquina, más o menos así, dicho en sencillo, es como se lo comprendo. O sea, es un asunto de quién conduce y no tanto de este sistema que muchos dicen que funciona, que no, que hay que disolverlas, que hay que crear leyes que cambien completamente las reglas del juego.
Un ministro tiene que dirigir, un ministro tiene que involucrarse, tiene que tomar decisiones. No solamente el ministro es el jerarca y forma parte de juntas directivas, sino que es el presidente de la junta directiva también, y tiene que dirigir y se hace acompañar y tiene que tener el liderazgo para que la junta directiva, las juntas directivas lo respalden. Pero eso sucede si lo ven a uno dirigiendo, si lo ven a uno produciendo soluciones para la institución, concertando créditos, concertando financiamiento, concertando soluciones. Y esa es la tarea de este ministro y del que continúe la faena posteriormente.
Bueno, es algo que le reconocen y hay que decirlo. Sectores políticos de diversas banderas, algunos sectores que tal vez son muy ácidos, muy duros, con críticas al gobierno y a veces críticas justificadas, por supuesto, dicen, pero el tema en obras públicas y transportes se ve diferente, incluso, y ahí lo personalizan, quizá incluso injustamente, porque usted trabaja seguro que con un equipo también, pero bueno, obviamente usted es la cara visible del ministerio, y en estos momentos en donde se cuestiona mucho a figuras que generen liderazgos, desde la defensoría, sectores tradicionales, de la iglesia católica, etcétera, dicen, bueno, don Rodolfo Méndez, ahí donde está, como parte de un gobierno de bandera PAC, pero estando usted por encima de las circunstancias, es algo que se lo reconocen. ¿Lo percibe usted así, don Rodolfo?
Sí, yo noto que hay sí un reconocimiento, y es para... Es para el gobierno y es para las instituciones. Efectivamente, uno no podría hacer las cosas que se hacen sin el apoyo fuerte de un presidente de la República, de un gobierno. Y uno tiene que tener, aunque sea un pequeño núcleo de colaboradores, como lo tengo, que... empujen en la misma dirección, que vayamos todos en la misma dirección, que nos propongamos metas y todos estén con una camiseta para llegar a esas metas. Y eso es fundamental, eso es fundamental. Uno solo, aquí nadie solo puede hacer las cosas. Por eso es que se requiere también una colaboración de la sociedad política y la sociedad civil, para que nosotros superemos los problemas que hoy en día tenemos.
Usted decía que las cosas eran, con eso vamos a cerrar, don Rodolfo, pedirle un comentario final, que las cosas eran más difíciles hoy que antes. ¿Es porque faltan líderes políticos? ¿Es porque nos falta comprensión de la enorme dificultad del panorama que tenemos delante? ¿Es una mezcla de cuántas cosas? ¿Y por qué? Independientemente del por qué es necesario que logremos una solución en corto plazo, independientemente, digo, de las dificultades.
Bueno, y tenemos las representaciones que el pueblo ha escogido, y debemos trabajar con lo que hoy en día tenemos, sacar el mejor provecho. Se ha sacado mucho provecho. Miren, esta asamblea ha producido cantidad de leyes, y leyes importantes. Yo creo que aquí hay también como hay un reconocimiento que hacer a la Asamblea Legislativa. Sin la menor duda, ha sido un grupo de diputadas y diputados muy productivos. Y hay de todo, y hay oposición, y eso es válido, y tiene que haber control político, y tiene que haber todo lo que la democracia requiere para estar viva y funcionando. Pero en momentos críticos como el que estamos viviendo, hay que apelar a la madurez de esos grupos.
Don Rodolfo, muchas gracias. Nos quedamos a medio camino con la expectativa que habíamos planteado, porque tuvimos menos tiempo del necesario. Pero de verdad le agradecemos mucho que este 14 de septiembre haya tomado unos minutos de su agenda para compartir con la audiencia de Hablando Claro sus reflexiones acerca del momento que vive el país. Muchas gracias, don Rodolfo.
Vilma, muchísimas gracias, Álvaro, igual. Y un saludo a las escuchas y los escuchas.
Un abrazo a la distancia al ingeniero Rodolfo Méndez, y que tenga y goce de muy buena salud, porque ya dice que si tiene el mismo estado de salud que tiene ahora, va a aguantar 4 años al frente de la conducción del proyecto de obra pública del país.
Seguro que es un activo que agradece muchísimo el presidente Carlos Alvarado en estas circunstancias.
Oh sí. Álvaro, gracias, que pases un buen día. Ustedes, amigas, amigos también, que pasen un buen día. Chao. Ah, bueno, mañana no tenemos espacio porque hay transmisión especial de Noticias Colombia, creo que desde el Monumento Nacional, así que nos encontramos el miércoles. Chao.
Hablando claro.